una alegría recibir en Radio Sefarad una vez más a Jorge Schneiderman. Hola, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Un gusto realmente estar en contacto con ustedes.
Para nosotros también. Ya saben muchos de nuestros oyentes que Jorge Schneiderman es psicólogo, columnista y ensayista y, por supuesto, colaborador de nuestro medio hermano Identidad. Nos vas a hablar hoy de un tema interesantísimo. Jorge, lo titulas UNESCO, la Biblia y el calefón en el cambalache global. Los aficionados al tango estarán sonriéndose, ¿no?
Sí, un término muy sepoliano, ¿no? Acá en el Río de la Plata, cuando queremos aludir a cosas que, digamos, no tienen demasiado asidero lógico, decimos, esto es un cambalache, ¿no? Un cambalache, ese típico recinto donde conviven todo tipo de objetos, ¿no? Y bueno, metafóricamente me pareció que era lo más adecuado para significar lo que ha venido pasando últimamente a nivel de las organizaciones internacionales, y muy especialmente con la UNESCO, ¿no? Donde ha tenido pronunciamientos que realmente, más allá de la repercusión mediática y efectista, como que nos ha afectado a quienes tratamos de velar celosamente por el respeto de lo que es el vínculo milenario del pueblo judío con su tierra ancestral, ¿no? Y un poquito, podríamos hacer un poquito de historia, una breve introducción, y ver que la UNESCO desde los momentos en que fue fundada, ya por 1945, ¿no? Si mal no recuerdo, por noviembre de 1945, apenas 6 meses después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, establecía como, digamos, sus principales cometidos construir pacífica convivencia entre los pueblos, incentivando la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Y en tal sentido, vamos a ver, acá permitime que voy a leer un poco un párrafo que alude a lo que eran los fines fundacionales. Dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esto es lo que ellos expresan justamente hace 72 años. Claro está, hoy por hoy, ostensiblemente apartados de dicho espíritu, ¿no? Porque resoluciones como las que adoptaron en los últimos meses no solo avalan una arbitraria y tendenciosa deslegitimación de los irrefutables vínculos históricos, culturales y espirituales que unen al judaísmo con el monte del templo y la tumba de los patriarcas. O sea, también evidencian la futilidad y deriva ética de una organización cada vez, podríamos decir, más apartada de las matrices deontológicas que consagraron en su carta constitucional. Fíjate, Raquel, que esta burda trivialización de la historia, que es patrocinada por esta institución, se trasunta en pronunciamientos de, diría, vergonzante inconsistencia argumentativa, y que denuncia claramente la flagrante politización que hoy por hoy afecta y ensombrece su gestión. Hecho que no solo, vale recalcar, afecta a la UNESCO en cuanto a organismos internacionales, ¿no? O sea, si de organismos internacionales se trata. Ahora bien, ¿a qué se debe este tipo de actitud, ¿no?
Claro, porque esa es una de las preguntas, Jorge, ¿no?
Exactamente. ¿A qué? Debido a qué, ¿no? Entonces, antes que nada, nos planteamos, ¿qué clase de garantías ofrecen, por ejemplo, comisiones constituidas por países mayoritariamente identificados o alineados con los intereses de una de las partes, ¿no? ¿Dónde se asientan, podríamos preguntarnos también, los elementales principios de ecuanimidad, transparencia y, bueno, y objetividad que garantizan un arbitraje justo? Pero, ¿sabes una cosa? Me gustaría un poquito para argumentar, retrotraernos algunos siglos, ¿no? Para poder hacer una composición de lugar. Y si nos retrotraemos 20 siglos y nos detenemos en algunos episodios que marcaron a fuego cuando digo marcaron a fuego, literal y simbólicamente, los destinos de Judea y su capital Jerusalén, quizás podamos echar luz un poquito, o dilucidar un poquito más la grave tergiversación, el sentido de la grave tergiversación en que ha incurrido la UNESCO, ¿no? Mira, si nos detenemos un poquito en la historia misma de esa región, el Coliseo de Roma, monumental ícono de la arquitectura antigua, ¿no?, que hoy por hoy es orgullo de Roma, y cuyos restos aún revelan la funcionalidad y magnificencia de su diseño constructivo, se comenzó a edificar a instancias del emperador Vespasiano en el año 72 de nuestra era, ¿no?, siendo, ¿no?, inaugurado 8 años después por su hijo y sucesor, Tito Flavio, un personaje de aquellos, ¿no? Fíjate vos que los recursos destinados a la construcción del Coliseo no provinieron precisamente de los aportes de los contribuyentes de Roma, sino de los saqueos perpetrados por las fuerzas comandadas por el propio Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 de esta era, ¿no? Eso fue durante el sanguinario asedio a Jerusalén, que culminaría con la destrucción del Segundo Templo. Fíjate vos que, hablando de pertenencia, hablando de relación del pueblo judío con esta tierra, creo que esto, digamos, son elementos que demuestran palmariamente esa pertenencia. Fíjate vos que muchos de los judíos capturados tras las refriegas durante el sitio de Jerusalén fueron trasladados a Roma y utilizados como mano de obra esclava durante el desarrollo de las obras. A modo de testimonio queda, por ejemplo, que marca lo que fue la victoria romana en esa llamada primera guerra judeo-romana, vemos que hoy queda como testimonio esculpido sobre el arco erigido en homenaje a Tito en el siglo I, digamos, toda una serie de escenas que dan muestra cabal de lo que fue ese sitio de Jerusalén. Mira, para quienes entienden que la proyección espiritual de Jerusalén nace con el Islam, vale precisar que el segundo templo, construido sobre las ruinas del templo de Salomón, se hallaba emplazado en el predio sobre el cual recién, mirá lo que te voy a decir, recién en el 710 de esta era, o sea, 640 años después de su devastación, se levantaría la hoy tan polémica mezquita de Al-Aqsa. Tiene que ver un poquito con esa forma tan mezquina de abordar la historia por parte de esta institución que se supone debería preservar y preconizar el respeto por lo que ellos dan en llamar el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, ¿no?
Otra de las preguntas, sí, Jorge, es por qué, los historiadores, por centrarnos en una parte de la humanidad, los historiadores no claman cuando, no alzan su voz cuando se niegan estos datos históricos como los que nos acabas de decir. ¿Y qué pasaría si esto se lo hicieran a otro pueblo, no?
Exactamente. Porque, y bueno, fíjate vos, comparto plenamente lo que decís. Fíjate vos, continuando un poco con la síntesis, con el raconto, 6 décadas después del arrasamiento de la ciudad de David, fíjate vos, allá por el año 132, 133, la provincia de Judea sería rebautizada por el emperador Adriano como Siria Palestina. Aquí arranca, otro tema que quizás merecería otro abordaje en algún momento. O sea, se pasa a llamar esta zona Siria Palestina, que es un término obviamente no vinculante a lo que se entiende hoy por pueblo palestino, y fue impuesta a los efectos de borrar todo vestigio de presencia judía en la región. Si será de larga data, ¿no?, esta actitud negadora del vínculo del pueblo judío con sus ciudades y con sus recintos sagrados. También en ese momento, no hay que olvidar que se sustituiría el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina, ¿no? algo que quedó ahí dentro del anecdotario, y bueno, hay vasta historiografía al respecto. Ahora, como podemos ver, ¿no? O sea, un simple abordaje secuencial, nada más que eso, un simple abordaje secuencial de estos acontecimientos bastaría para no incurrir en vulgares transfiguraciones de la realidad. Fíjate, Raquel, que poner en tela de juicio la entrañable relación forjada a través de milenios entre el pueblo judío y su tierra es algo que no tiene, podríamos decir, totalmente irreductible a la lógica. Vaya, podríamos significar esto diciendo que se trata de un osado intento de hacer desaparecer de los mapas de la memoria hechos y lugares tan inextricablemente, ¿no?, tan ligados inextricablemente a las matrices culturales y espirituales de la civilización judeocristiana. Es realmente algo que a todos nos duele, pero a propios y a ajenos, o sea, no solo aquellos que estamos vinculados afectivamente al pueblo judío, que pertenecemos al pueblo judío, sino a mucha gente que objetivamente ve esto como algo burdo, absurdo, una tonta, incluso trivialización de la historia, ¿no? Pero si me permitís, me gustaría abundar un poquito en cuanto a lo que pasa con las Naciones Unidas. Uh-huh. Detengámonos, por ejemplo, para ver un poco las contradicciones, los ambajes que se producen en el seno de esas organizaciones. Mirá lo que pasa, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, ¿no?, que es la de las Naciones Unidas, que es la entidad que, fíjate vos, en abril del corriente año determinó la incorporación de Arabia Saudita como miembro secundario de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Cargo que, bueno, que está por asumir, que será a partir del año próximo y que será por el lapso de 4 años. La designación de este país como miembro de un foro abocado a defender los derechos de las mujeres, a viva cuenta del sometimiento que pueden padecer o que están padeciendo, que vienen padeciendo millones de ciudadanas saudíes, habla también un poco de la inconsistencia, ¿eh?, de los pronunciamientos y de las actitudes provenientes de este tipo de organización. Resulta también, quiero aplicar el término, irreductible a toda lógica, ¿no? Y bueno, y a buenos entendedores, pocas palabras. Lo mismo podríamos decir de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, ¿no?, que siempre se preocupa pero jamás se ocupa de la pobreza mundial. Fíjate que en tanto se siguen sucediendo año tras año convenciones en torno al tema del hambre y la desnutrición, mientras tanto, mientras una parte del mundo, la mitad del mundo, se debate entre el hambre y la desnutrición, la otra mitad lo hace entre el sobrepeso y la obesidad. ¿Y dónde están estas instituciones? Es la pregunta, ¿no? Y bueno, y concomitantemente las economías sumergidas viven sufriendo, ¿no? Sufren cada vez más las consecuencias de implacables políticas aislacionistas, proteccionistas, implementadas por los principales bloques y naciones del mundo desarrollado. Bueno, y ya que estamos, ¿no?, detengámonos un poquito también en lo que pasa con la PNUMA, ¿no?, todo el tema del medio ambiente, ¿no? Mientras las potencias centrales continúan transgrediendo, pero impunemente, los protocolos de prevención del calentamiento planetario, solo atina a emitir tibios y estériles apercibimientos que podríamos decir que son por la galería, ¿no? La indiscriminada tala de árboles, la contaminación de las napas freáticas, el uso abusivo de agrotóxicos, la minería a cielo abierto, qué sé yo, el enterramiento de desechos radioactivos y el vertido de chatarra tecnológica en el océano, en los océanos, ya no son prácticas aisladas, consumadas en las sombras por furtivos expoliadores de riquezas naturales. Bueno, nadie se ocupa de esto. Pero hay cosas que son mucho más flagrantes y que tienen que ver con la dignidad y con la vida que bueno, como ocurriera en 1994, cuando cerca de 1 millón de ciudadanos tutsis perecieron aniquilados en Ruanda, tú recordarás, ante los ojos de un mundo indolente. Esto sigue dándose a otro nivel en nuestros días, con la guerra civil en Siria, que viene cobrando cientos de miles de vidas y apropiándose de las esperanzas de quienes aún no pudieron salir de allí, ¿no? Frente a una ONU inoperante, cuyos esfuerzos, como siempre, no trascienden un ápice el mero plano declarativo, ¿no? Eso es muy triste. Y bueno, y podríamos extendernos, ¿eh? Nadie suele reparar en el olvidado pueblo kurdo, diseminado por distintas zonas de Irak, Irán, Siria, Turquía. ¿Acaso alguien se hace cargo de sus legítimas reivindicaciones independentistas? Son tan válidas como las del pueblo palestino. Uh-huh. Ahora, muy pocos atienden a sus reclamos, quizás porque este pueblo es poco funcional a los intereses de quienes mueven discrecionalmente las piezas del ajedrez geopolítico internacional, ¿no? Y bueno, es muy triste y es vastísimo el territorio a transitar para poder seguir viendo la actitud tan errática de organismos que se supone congregan en su seno todos los elementos técnicos, congregan a grandes mentes que supuestamente están al servicio de la causa de la humanidad, ¿no? De las buenas causas de la humanidad. Fíjate que cuando uno se pone a reflexionar sobre esto, bueno, se disparan un montón de situaciones, no es novedad. Pienso yo que parte de África sigue siendo escenario de letales enfrentamientos interétnicos, hambrunas y flagelos sanitarios, y nadie repara en ello, ¿no? Fíjate que en una época plagada de enfrentamientos y litigios irresueltos, para las grandes cadenas mediáticas y los intereses que representan, parecería ser que no existe mayor foco de atención que el conflicto israelo-palestino. Es lamentable y lo padecemos, es bueno que reflexionemos al respecto, ¿no?
Sí, así, Jorge, aquí queda tu reflexión y tu denuncia también de todo lo que hacen organismos como la UNESCO y el repaso que has hecho por algunas otros organismos e instituciones pertenecientes a la ONU. No sé si quieres añadir algo más.
Sí, o sea, en algún momento abundaremos en cuanto a lo que es el conflicto israelo-palestino, pero fíjate que criticar, boicotear o sancionar a Israel es sencillo y hasta te diría inocuo para quienes lo hacen. Ahora, depositar todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros es casi una tradición. Creo que independientemente del cuestionable posicionamiento de su gobierno en materia de política exterior, o sea, Israel en ciertos aspectos últimamente ha dado más en la herradura que en el clavo, sigue siendo, no obstante, el único baluarte democrático de la región. Allí ningún periodista nacional o extranjero ve coartado su derecho a la libre expresión, por más acerbas y punzantes que sean sus críticas hacia los estamentos políticos o religiosos. Que procure alguno hacerlo en un medio de Riad, Teherán o Damasco, ¿no? Probablemente termine azotado, excomulgado o encarcelado, o acaben con su vida. Yo creo que algo que nos marca bien la historia es que desde el amanecer de los procesos emancipatorios que dieron origen al moderno Estado judío, el debate y el disenso han sido instancias vertebradoras de la dinámica convivencial israelí, ¿no? Allí tenemos que los trabajadores se agrupan en torno a la Histadrut, una institución sin parangón en la región, que congrega sin exclusiones a trabajadores judíos, cristianos, musulmanes, y lo mismo ocurre en el área previsional y los servicios de salud. Y bueno, poquito redondeando, creo que vale la pena seguir reflexionando sobre estos temas, porque bueno, la historia continúa, ¿no? Y lamentablemente, mientras fundamentalismos, apátridas, germinados en la demonización y negación del otro, continúan carcomiendo la humanidad de sus entrañas. Y bueno, la historia ahí sigue huérfana de certezas, digamos, avanzando entre la cerrazón ética y la penumbra moral, y bueno, sigue su marcha, ¿no? Sí. Esa sería mi reflexión al respecto, y bueno, como siempre, agradeciendo vuestra convocatoria y a las órdenes aquí, tanto en lo que a mí corresponde como Mensuario Identidad, siempre a sus gratas órdenes. Es un gusto realmente establecer este contacto con ustedes, Raquel.
Bueno, estaremos atentos al cambalache global y a la promesa y a las declaraciones de Antonio Guterres precisamente en Israel, diciendo que quizá esa deriva de la ONU se enderece en algún momento. ¿Terminamos con esa esperanza o ni eso, Jorge?
No, siempre hay que vivir con esperanza. Y bueno, los mejores tiempos, Raquel, siempre son los que están por venir. Así que bueno, ahora prontamente recibiremos un nuevo año y bueno, debemos renovar también la esperanza porque este mundo se convierta realmente en lo que debe ser, un recinto amigable y saludable para que los seres humanos de buena voluntad podamos convivir en paz.
Amén, Jorge, y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto. Un saludo para todos. Gracias, Raquel. Chao, chao.